¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes.
Gracias queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, en las frecuencias de Radio Cañón, las 760 y en sus repetidoras. Nos disculpamos por un error propio nuestro, no nos coordinamos bien en el reloj, aquí su servidora, y de alguna manera salimos un poquito antes. Yo te pediría, maestra Francisca, si puedes retomar con tus dos o tres últimos renglones de tu comentario para proseguir con los demás temas. Adelante, maestra, y además también con el comentario que quiera hacer los maestros sobre lo que tú estás diciendo. Adelante.
Sí, sí, yo estaba diciendo que descontaba yo que Rosario de México, como se llama la obra de manera preliminar de Rosario Robles, habrá de poner sus talentos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Debemos estar muy pendientes de y no dejarnos engañar, pues México y nuestro futuro están en juego, a eso me refería.
Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Y bueno, hay que estar muy atento de esto que dice la maestra, que es muy importante. Hay temas y cuestiones de mucho más fondo, pero hay veces donde la forma es fondo. Por ejemplo, Compi 1570, querido compañero de Twitter, nos comenta que así como hay cosas de mucho fondo, también es importante darnos cuenta que cosas que suenen absurdas para muchos de nosotros por una lógica económica, que habrá para quienes no resulte así. Y aquí dice que hay que recordar que Xochitl Gálvez propone que cada empleado pague 70,000 pesos mensuales para acceder a servicios de salud. Esta, entre otras cosas, así como dicen y se desdicen, y los dislates y la falta de sensibilidad y de aterrizaje en lo que es la verdadera necesidad social. Maestro Juan Bautista Rojo, adelante, maestro querido, cofundador de la Fraternidad de Reporteros y presidente del mismo, además de parte fundamental del club y del certamen. Adelante, te escuchamos.
Gracias, Celeste, amigos del auditorio. Para agregar a lo que decía la maestra Francisca en ese contexto del 94, esta comparación realmente resulta inverosímil. Intentar recuperar ese tiempo tan trágico y tratar de combinarlo como si fuera un cambio de ficha ahora que estamos en tiempos electorales rumbo a la silla presidencial. El caso de Xochitl Gálvez pues no tiene comparación, no hay lugar para ello. Y a la pregunta que tú hacías, o la maestra Francisca, de dónde están los medios o dónde están los periodistas y si protestaron en ese momento o no, yo quiero decirte, Celeste, que fui jefe de información de Radio Educación en ese tiempo y fue una batalla al interior del Estado por conseguir y develar lo que había sucedido, algo muy complicado. Tiempo después nos fuimos enterando pues que toda la fuente presidencial que había ido a Tijuana a cubrir esa gira fatal que empieza en Mazatlán, se van a La Paz y después llegan a Lomas Taurinas ya casi al ocaso, a toda la fuente les dan 20,000 pesos y los mandan de compras del lado gringo. Por eso no hay reporteros que hayan estado en el momento del crimen. Solamente dejaron a cinco camarógrafos, a unos de Televisa, otros de MBS, a unos de Univisión, los cuales los dejaron subir al templete para que grabaran solamente un minuto y cuando bajaron después del atentado les quitaron los mismos cassettes. Algunos se salvaron porque lo supieron esconder, algunos hasta en sus ropas más íntimas, y les dieron otro cassette. Todo eso lo hizo el general Domiro García Reyes, con un equipo de inteligencia, presionando a los medios, y ellos dominaron sobre mucho tiempo la escena. Quiero recordar, Celeste, que yo, 2 años después, soy el reportero que descubre, que entrega el video grabado a 7 cámaras, porque no se tenía ninguna grabación durante 2 años, que dura 27 minutos, que es donde agarran al tal Aburto, a este primer personaje, porque incluso no solamente se tenían algunas fotos, todos los videos se habían decomisado, y esa información la logramos publicar. Por ahí incluso hay un reportero que escribe una crónica del lado gringo cuando ya regresan y pues les dan, incluso había dicho que le habían pegado con una piedra o un palo al candidato, y él señala ahí que yo vi caer a Colosio, tituló a 8 columnas el diario para el que trabajaba, Y bueno, incluso le dieron un premio, el cual tuvo que regresar cuando lo mandaron llamar la Procuraduría de cuál era que él había sido testigo presencial y tuvo que aceptar que había mentido. Entonces, hay una fatalidad en toda esa generación de reporteros, que tenemos que decirlo así, pues una lástima, se vendieron al poder, fueron cooptados por el poder, reporteros, camarógrafos y directivos que fueron presionados en ese entonces por la cúpula de ese partido. Esperemos que este tema y que esta desdicha hoy no se repita, y además, pues con una gran libertad que hay hoy, es dificilísimo que en realidad se pudiera ocultar algo o llegar a una situación así. Es mi comentario, Celeste.
Muy atinado, como siempre, maestro Juan Bautista, y siempre reiterando esta distinción que tienes como un extraordinario reportero, maestro, muy reconocido. Bueno, por otra parte, es importantísimo señalar, como tú dices, sería algo, qué bueno que lo diga la maestra Francisca Saavedra, es una manera de vacunar contra estos comentarios que se han hecho, que no tiene un parangón, no hay un punto de comparación con el cual se pueda hacer un paralelismo en los hechos históricos actuales y en los que estaban en aquel entonces, en las condiciones, como tú bien lo dices, de prensa, ¿no? De la verdadera información. Ahora imagínate con toda la cobertura que hay, y finalmente, ¿quién sería el beneficiado de un acto así? Como hemos visto en muchas otras cuestiones, ¿quién es el beneficiado? Es una pregunta que siempre nos debemos de hacer. Bueno, yo le agradezco a nuestro Juan Bautista, todos lo hacemos, y le pido a nuestro queridísimo maestro Diego Papalardo, quien es coordinador de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, su comentario sobre el tema que él crea pertinente, pero le pediría uno en específico, maestro querido, que es que vemos cómo se está sellando una alianza que ya existía, pero cada vez se fortalece más, entre el presidente ruso Vladimir Putin y Lukashenko también. Por favor, con todo esto de los dimes y diretes, con estos ataques, con también lo que vamos viendo y haciendo un paralelismo, que son hechos totalmente diferentes, en cómo se maneja la prensa otanista y señala y acusa de hechos muy lamentables a Rusia cuando fue una equivocación, y esto me refiero al autoatentado, que seguramente por un error un misil de defensa ucraniano pues no cumplió, y lo que hay es videos donde se ve de dónde proviene ese misil y cómo al estrellarse se ve en dónde, y se iluminan las siluetas de los edificios y de las cúpulas, que es totalmente un hecho que quedó videado y que es un testimonio importante. Pero más allá de eso, maestro, también el contexto de lo que está sucediendo. Lo escuchamos con mucha atención.
Muy buenas tardes, Celeste, colegas de la mesa y audiencia. Este fin de semana fue muy activo, muy dinámico e importante en el plano internacional y en toda.
Bueno, no escuchamos. Desconozco ahorita si.
Último, se realizó una.
Maestro, le pido retomar unos 10 segundos antes porque se cortó el audio.
Perfecto, está bien. Muchísimas gracias. Sí, este último fin de semana se realizó una reunión muy importante entre el presidente Vladimir Putin y su par de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. A partir de esta reunión de alto nivel, se ha sellado definitivamente una alianza estratégica entre Rusia y Bielorrusia. Esta alianza estratégica no solamente va a consolidar lo que se llama el Estado de la Unión, es decir, el mundo ruso y todos aquellos países vecinos que deseen trabajar dentro de un mundo multipolar, sino también fortalece la posición y la estabilidad del presidente Lukashenko, quien en estos momentos está siendo amenazado precisamente por el plan B de la OTAN, lo que usted definió semanas atrás, estimada Celeste. Este plan B de la OTAN consiste en poner ya en la línea de frente del posicionamiento geopolítico como un proxy, como un instrumento, como un arma y con sus consecuentes carnes de cañón a Polonia. Las élites actualmente dominantes en Varsovia han suscrito un acuerdo de entendimiento precisamente con el sector más rusófobo de la OTAN. Este entendimiento habilita a Polonia a ser, como decíamos, el instrumento principal cuando ya se visibilice el agotamiento de la administración del presidente ucraniano Zelensky, que por cierto, como siempre decimos en este espacio, ya le queda poco tiempo de gobernabilidad. Bien, decíamos que este plan B de la OTAN, que es Polonia, utilizado Polonia como objeto, jamás como sujeto, jamás como actor de subjetividad geopolítica y autónomo, sino como una herramienta. Entonces, estas élites definidas de Polonia están tratando no solamente de hacerle el juego a los británicos, a los estadounidenses, a perjuicio y a costa y a expensa del pueblo polaco, sino estas élites están demandando algo más, que es la participación de Polonia en el programa de intercambio de armas nucleares de la OTAN. Este programa de intercambio de armas nucleares de la OTAN incluye solamente a 7 países, que son Italia, Alemania. Hola, hola, se fue. Ahí me escuchan bien. Decíamos que sí, que este programa incluye a Alemania, a Italia, a Bélgica, los Países Bajos y los Estados Unidos. Entonces,
muy bien, maestro querido, vamos a ir un corte y regresamos. No tardamos, gracias.